Yo les voy a invitar a conocer a una persona que ha publicado en el Washington Post, en el New York Times, en The Guardian o en National Geographic. Yo no sé si ustedes saben que esta persona así, muy menuda, muy discreta, de sonrisa y palabras siempre amable, él es de Twinege. Bueno, pues es un fotoperiodista que ha publicado en los mejores medios de comunicación del mundo, como les he comentado. Hace unos días compartía en su red social que tenía una maravillosa fotografía publicada de la isla de Fuerteventura. Creo que era, si no me equivoco, en el New York Times. Carlos de Saa, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Fotógrafo de la agencia EFE y de Diario Fuerteventura. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contento, tranquilo.
Ajá. Yo no sé si el resto de la mesa compartía esa información que les acabo de dejar. Carmen, ¿tú conocías a Carlos?
Yo a él sí lo conozco, de vista, o sí. No sé si es cliente, pero...
Estoy en todos lados, normal que me lo hayas visto alguna vez.
Pero no...
No sabía esa información de Carlos.
No tenía esa información, sí.
Bueno, pues
me alegro por él y adelante.
Yo creo que Carlos es de las personas que una de las personas que más lejos ha llevado a la isla, precisamente partiendo del paisaje. Bueno, pues también publica otro tipo de fotografías, pero sobre todo las del paisaje ha llevado muy lejos a la isla. Quizás, Clara, ¿conoces el trabajo de Carlos?
Yo sí, yo soy su fan. Y en las redes le sigo muchísimo, sí, sí. Y de verdad que me parece genial que hoy, Día de Canarias, que estamos celebrando el programa Día de Canarias, venga Carlos, porque nos representa totalmente, ¿no? Y como bien dice, nos ha llevado lejísimo la promoción de la isla con su trabajo, con su sensibilidad, y me encanta, de verdad. Felicidades.
Fiamma, ¿qué le decimos a Carlos?
Personalmente no lo conocía, sí he visto cosillas de él, pero desconocía también este dato, así que nada, felicitarlo y animarlo a que siga, a seguir dándole visión a esta maravillosa isla.
Uh-huh. Yo también quiero un poco decir, a ver, que el hecho de que esas fotografías lleguen tan lejos es porque tengo la fortuna de ser fotógrafo de la agencia EFE en Fuerteventura, y claro, la agencia tiene unos recursos y unos canales de comunicación muy muy amplios que llegan a cualquier lugar del mundo. Entonces, el hecho de trabajar ahí me facilita, o es lo que provoca que esas fotos lleguen tan lejos, que después es verdad que las agencias mueven miles de imágenes a diario, y hay editores o personas en determinados lugares que ven esas imágenes y las eligen para ilustrar sus noticias. Pero todo es gracias también a ese circuito que tiene la y esos medios que tiene la agencia EFE. Yo también le he cogido un poco el tranquillo con el tiempo vas viendo qué es lo que gusta fuera de aquí, y que entonces cualquier imagen de naturaleza, como sucedió por ejemplo otro día con el eclipse de luna, que se salga un poco de la imagen típica que sale, que hacen en todos lados, en las ciudades o en otros lugares, es más fácil que se cuele en esas galerías de imágenes o en esas noticias que al final son eventos astronómicos a nivel mundial que a todo el mundo le interesa. Y Fuerteventura y el paisaje pues te facilita diferenciarte, o sea, te facilita como fotógrafo buscar elementos para hacer imágenes que se diferencien. Y claro, cuando tienes muchas imágenes que se parecen de diferentes lugares del mundo, te llega una imagen de un sitio como en Fuerteventura con un paisaje increíble que se diferencia un poco, es normal que los editores se fijen y dicen, pues esta imagen me gusta y la cojo. Y con el tiempo uno aprende también a buscar qué tipo de imagen puede gustar para un poco conseguir eso, que entre las miles de imágenes que mueven las agencias en un evento como ese a diario, se cuele entre las 10 que se seleccionan en todos los medios, 10, 20 imágenes, pues una de Fuerteventura.
Lo que está claro que tú puedes tener la plataforma que quieras, pero si el trabajo no es bueno, no lo publican.
Hombre, yo entiendo que sí. A ver, te da un subidón profesional cuando, porque a veces también aquí juegas con un poco con el cariño que te tiene la gente, y eligen una imagen o entonces no sabes hasta qué punto está el compañerismo y el cariño, y hasta qué punto es que el trabajo sea bueno o más o menos bueno.
Sí, que a veces muchas cosas no somos objetivos los compañeros,
claro,
¿no? Porque
claro,
no puede más el cariño y el amor.
Exacto. Cuando un editor del New York Times elige una foto tuya, evidentemente ahí no hay ningún apego personal, sí. Siempre da un criterio puramente profesional, y además son cabeceras que tienen fama porque son muy exigentes con el trabajo fotográfico y con el trabajo del fotoperiodista. Entonces, da un subidón, al final no es más que una anécdota, es un día más de trabajo, o sea, pero te da un subidón a nivel personal, profesional, que te da una alegría, ¿sabes qué?
¿Cuánto te dura esa subida de la autoestima?
Hombre, me dura...
Porque
me
tú
dura,
también es pasajero, ¿eh?
Sí, me dura... No, y es mejor que sea pasajero, o sea, sí, que te dure ese día. O sea, al final, cada día tienes que ir a hacer un... intentar dar lo más posible, hagas lo que hagas. O sea, ya estés haciendo algo que sepas que es para la agencia, que es un evento que puede tener importancia a nivel mundial, ya sea un evento local. O sea, yo intento tener la misma concentración y el mismo nivel de exigencia, sea una cosa que no sé, una fiesta de un pueblo porque me encargan un reportaje, que es un evento importante para la agencia EFE. Entonces, no, ahí, y yo creo que es muy importante eso. O sea, al final lo que realmente importa es el trabajo diario, o sea, esa trayectoria que vas dejando detrás. Y ese mantener un, tratar de mantener un nivel de calidad, unos mínimos que siempre quien cuente contigo para hacer un trabajo sepa que siempre vas a estar moviéndote en unos determinados niveles.
En una horquilla. Eso se valora, para ti se valora, Carlos.
Yo creo que en cualquier profesional, sí, realmente lo importante, puedes tener grandes éxitos momentáneos y realmente lo que importa es la trayectoria, la constancia, o sea, el mantener un nivel constantemente y que al final quede una trayectoria. A veces cuando ganas un premio, por ejemplo, a ver, los premios, ganar un premio es difícil, te da mucha alegría, pero al final no se trata, es un momento determinado con un jurado determinado, unas personas determinadas que a lo mejor han elegido tu imagen porque dicen, pues venga, esta es la mejor de las que tenemos aquí. Es algo que te motiva muchísimo, te ayuda, te sirve para un poco, te da gasolina para volver a motivarte, pero al final el premio real es que tú mires hacia atrás y digas, coño, joder, pues mira, estoy contento con lo que he hecho hasta ahora, ¿sabes? Veo las cosas que he hecho y veo que hay un nivel y no sé, me siento orgulloso de
tu
eso.
Trabajo.
Exacto. Uh-huh. Ganar un premio, vale, te tiene que durar el subidón un día.
Sí.
Y después ya al día siguiente tienes que olvidarte, o sea...
Es efímero, ¿no? Como, no sé, como la belleza, como...
Sí.
Es una cosa...
Sí.
O como la felicidad, ¿no?
Sí,
son momentos.
A largo plazo eso no sirve para nada.
No sirve para nada, efectivamente.
Lo que sirve es el trabajo diario, la constancia.
Uh-huh. Buena filosofía la que tiene Carlos.
Muy buena, sí, muy positiva. Yo le quería decir una cosa. No entiendo, no sé, a ver si me sé expresar lo que le quiero decir. A mí lo que me gusta de tu trabajo es algo como más espiritual. Yo miro y todos sabemos mirar, pero no todos vemos como tú. Y veo el mismo espacio y no lo veo como tú. Y eso es lo que me parece maravilloso. Tu manera de ver el mundo.
Eso es un piropaso para un fotógrafo. ¿Ah? Que, hombre, a ver, ser fotógrafo en realidad es eso, es tener una manera de ver, o sea, en realidad ver cosas que a lo mejor otras personas no ven, y justamente a través de la fotografía, pues tratar de que lo vean. Sí. Entonces, esa es la base de ser fotógrafo.
Pues,
y cuanto más aportes a la visión global, probablemente mejor fotógrafo vas a ser, porque al final se trata de que muestres una realidad y que enriquezcas la visión que tiene todo el mundo de la realidad que le rodea. Y eso que me acabas de decir, te digo, es un piropaso para un fotoperiodista, porque mi trabajo se basa en eso, en intentar ver lo que otros no ven.
Pues conmueve, gracias.
No sé si quieren comentarle algo más a Carlos, si no, las despido y yo continúo con él. Dime, Carmen.
Yo diría que las personas más importantes son los más humildes.
Cierto.
Me encanta.
¿Algo más, Fiamma?
Lo que le comentaba antes, felicidades, porque sí es verdad que también si estás llegando a donde estás llegando es porque tienes esa filosofía y porque eres así que animarte a que sigas avanzando, que entiendo perfectamente lo que dices, que lo interpreto de manera que ver tu trabajo que llega donde llega, ves también que tú estás avanzando y creciendo como persona, así que animarte y que te quede mucho recorrido.
Muchas gracias.
Bueno, yo les deseo buen fin de semana a todas, buen puente y nada, que lo disfruten y nos encontramos la próxima semana, si les parece bien. Muchísimas gracias, Clara.
A ti, Marusa, gracias.
Feliz día de Canarias.
Feliz día.
Feliz día,
gracias,
Carmen.
Buen fin de semana para todos y no se olviden de pasear.
Vale, muy bien, hecho. Fiamma, gracias, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Marusa, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana y que pasen feliz puente.
Igualmente, feliz día de Canarias. En fin, despedimos a nuestras invitadas a la tertulia, nos quedamos con Carlos de Sá. Insisto yo, a esta hora de la mañana, que desde las 8 y 10 estamos con ustedes en la peatonal, aquí en Puerto del Rosario, en la primera de mayo, con un programa especial que esta casa propone hasta la 1:30 de la tarde. Ya les presentábamos esta mañana, al inicio de nuestro programa, las personas que van a pasar hoy con distinta mirada con motivo del Día de Canarias por los micrófonos de la radio. Despedimos a las contertulias. Han escuchado ustedes ya a Carlos de Sá, fotógrafo, insisto, de la agencia EFE y de Diario Fuerteventura, que va a participar o está participando ya en este espacio que hemos propuesto, La Isla, inspiración para la fotografía, que a partir de las 10 de la mañana abrimos la página política y estarán con nosotros algunos de los diputados que estuvieron en esa sesión constituyente por la isla de Fuerteventura del Parlamento de Canarias, legislatura del 83 al 87. Dos de esos siete diputados ya han fallecido, como Pedro Cabrera, que representaba al Partido Socialista Canario, o Miguel Pizarro, de Asamblea Majorera, pero hemos tenido la oportunidad de contar esta mañana con Eugenio Cabrera Montelongo y con Domingo González Arroyo, que eran parlamentarios por la isla de Fuerteventura. Por el Centro Democrático y Social en ese momento de Adolfo Suárez. Estará con nosotros también Antonio Rodríguez Marichal, que junto a Miguel Pizarro y a Miguel Cabrera fueron diputados del 83 al 87 por Asamblea Majorera. Y no me puedo olvidar también de Francisco Alonso Patallo, que en su momento fue representante en la Cámara Regional por esta isla de Fuerteventura en la sigla de aquella Alianza Popular. Yo no sé si a nuestro compañero Carlos de Sá, a quien agradezco muchísimo su presencia estos minutos en la radio, porque sé que hoy tenía un día bastante ajetreado con motivo de la Feria de Artesanía, tiene trabajo pendiente y le agradezco mucho el esfuerzo y su tiempo por estar con los oyentes, con ustedes. Además de lo que les he comentado, les recuerdo que tenemos gastronomía con la compañera Carmen Umpierre a partir de las 11:15, que la música canaria estará representada hoy en la radio por nuestro querido y admirado timplista Altai Páez. Tenemos nuestro sector primario vinculado a la Rosa de Fuerteventura, donde hablaremos de distintos actos sociales y también de la vestimenta de Fuerteventura desde finales del siglo XIX, principios del XX, hasta mitad del XX. Estarán con nosotros varias personas que nos hablarán de ello, y cerramos este programa con las personas que recibirán por la isla de Fuerteventura este año 2022 la medalla de oro de Canarias, y nos vamos a la brega, a la lucha canaria. Así que les invito a aquellas personas que se encarguen de incorporar a la emisión de Radio Sintonía a que nos acompañen en esta propuesta radiofónica. En fin, lo que te han dicho, Carlos, de yo miro y todos sabemos mirar, pero no lo veo, no veo lo mismo que tú. Eso, como dices tú, bueno, pues está para enmarcar, ¿no? Que te ha dicho Clara.
No hay mejor manera de empezar el día que con un comentario.
Pero muy cierto eso, ¿no? Es muy cierto, ¿no?
Sí, hombre, es que en realidad se basa en eso, o sea, se basa en ver un poquito más allá, porque al final si la fotografía es lo que ve todo el mundo, no tiene interés, o sea, y date cuenta que la fotografía tiene una limitaciones, entre comillas, que es una imagen que se encuadra en un cuadro estática, que no tiene movimiento. Captar la atención y hacer algo interesante, algo que genere una reflexión, que genere que el observador se detenga a verlo y se detenga a ver los detalles, a ver qué sucede ahí, a ver cómo está estructurado la imagen. Conseguir ese nivel de atención requiere que le pongas delante algo que no esté acostumbrado a ver, o que genere interés. Entonces es un reto constante encuadrar fragmentos de realidad que sean interesantes y que aporten algo a la visión que tenemos todos de lo que tenemos alrededor.
Uh-huh. En cualquier fotografía tuya, ya sea, bueno, pues de actualidad informativa o vinculada a la isla de Fuerteventura, siempre está de fondo el paisaje, siempre. El mar, por ejemplo, tú tienes datos, trabajos muy buenos con respecto a la inmigración, pero siempre tienes de fondo el paisaje, ¿no? Está ese primer plano, ese rostro, pero de fondo siempre, bueno, pues una zona de Gran Tarajal, el muelle de Puerto del Rosario. Vinculas lo que quieres transmitir siempre al al paisaje, independientemente de que, bueno, que tengas ya luego otros trabajos especiales realizados con el paisaje de Fuerteventura, como puede ser esa última fotografía que publicaba el New York Times del último eclipse en la isla de Fuerteventura. Pero tú tienes ese vínculo con el paisaje, con el paisaje de la isla, Carlos.
Sí, al final el vínculo con el paisaje igual es una prolongación al vínculo con la isla, con Fuerteventura. O sea, a mí me encanta ser fotógrafo, pero es que me encanta el doble ser fotógrafo aquí en Fuerteventura. Es una, no sé, hay gente que a lo mejor sueña con ir a trabajar a determinados lugares o trabajar. Yo siempre soñé con trabajar, desarrollar mi labor profesional en Fuerteventura. Era lo que más me interesaba. Entonces igual eso se acaba viendo, porque siempre intento que en mis imágenes se sepa que estamos aquí. Eso que tú dices de que sí, que se ve un detalle, que rápidamente interpretas esto es aquí, esto es allá, pues la verdad que sin darme cuenta casi siempre intento que esté donde esté, hay elementos que te hagan situarte, decir, bueno, estoy en Gran Tarajal, estoy en Puerto del Rosario, estoy en, no sé, en Ampuyenta, estoy en cualquier lugar, en territorio, lugar de la isla que tiene un paisaje muy, 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 muy peculiar. Igual eso es de lo que tú, lo que me estás queriendo decir, sí. Es eso, que y casi, probablemente casi lo hago ya de forma inconsciente.
Uh-huh. Tú comenzaste de una forma profesional en el 99 en la provincia.
Exacto.
Y partías de un colectivo cultural que era Tiempo Sur, concretamente.
Correcto.
Yo no sé por qué te dio montar un... Según he leído, un laboratorio fotográfico, ¿no?
Bueno, en realidad el laboratorio no lo monté yo, el laboratorio lo montó Roberto Cabrera.
Bueno, y, entonces tenemos peligro.
Y yo llegué el primer año que estaba estudiando y entré por la puerta del colectivo y Roberto cogió la llave y me dijo, toma,
¿es tuyo?
Eres el director responsable del laboratorio.
Y aquello a ti te supuso, bueno, yo soy jefe, ¿no?
No, me hizo jefe, sobre la marcha me dio un cargo, pero sobre todo, me ayudó muchísimo a afianzar mi intención de ser un profesional de la fotografía, porque, a ver, de repente era un lujo, o sea, tener un laboratorio a tu disposición para positivar y revelar todos tus trabajos, te da un subidón, y aparte también digamos que aprendí muchísimo, porque ya no solo era tener el laboratorio, también era, había trampa, ¿no? Porque tenías que hacer los reportajes
del colectivo,
de las actividades culturales, tenías que revelar. Ajá. Pero claro, eso me abrió un mundo de posibilidades, me hizo que adquiriera mucha experiencia.
Sí.
Mi primera exposición fue una exposición de la Semana de la Juventud, que la hice a poco, apenas 2 años después de haber empezado a estudiar, o sea, que de hecho ahora mismo está en la Casa de la Cultura, se ha quedado como exposición permanente porque se volvió a hacer 15 años después y se ha quedado allí. Entonces fue algo como que yo, la verdad, que reivindico la labor de los colectivos culturales en aquella época, y ahora los echo de menos,
sí, porque ya no están.
Porque a nivel profesional enriquecía muchísimo a la gente, y a nivel personal, a nivel de mentalidad, a nivel de enriquecerse, de abrir la visión del mundo. Hicieron una labor en aquella época importantísima. Uh-huh. Date cuenta que en aquella época no había redes sociales. Entonces, cualquier gesto que te pudiera motivar, o cualquier... antes de actuar, pones una foto en el Facebook, a ver si a la gente le gusta, y te pones me gusta, y dices, pues mira, pues me gusta, menos. Antes no había Facebook, y lo que funcionaba era que alguien viera... No sé, a mí, por ejemplo, me emocionaba que la gente entrara al laboratorio y viera las fotos colgadas por ahí, y la gente de repente estuviéramos en el Roma tomándonos una cerveza y me dijera, joder, pues vi aquella foto y me gustó, y de repente veía que había gente que habían pasado por allí y de repente estábamos teniendo una conversación sobre fotografía. Entonces eran detalles que te daban un subidón, porque decís, joder, pues lo que hago, pues a la gente le interesa, ¿no? A la gente le gusta, a la gente se para un poquito a reflexionar. Y yo creo que hay mucha gente en Gran Tarajal que no tiene ni idea de hasta qué punto me influenció por el hecho de simplemente cuando hicimos esa exposición que hicimos de la Semana de la Juventud, pues felicitarme o hacer un comentario positivo, eran cosas que te daban un subidón y que yo las tengo grabadas en el alma. O sea, fueron unos comienzos muy bonitos y que me siento un privilegiado, ¿no?
Pues fíjate tú, no sabía yo que el primer escalón para que tú publicases en el Washington Post, en el New York Times, en The Guardian o en National Geographic, ese primer escalón lo puso Roberto, fíjate tú, por quitarse el muerto de encima.
Pues
porque no creo que lo haya hecho, no creo que lo haya hecho como de buen amigo.
Lo acabas de definir muy bien, lo acabas de explicar muy
Ay,
bien.
Dios, me va a dejar dejar de saludar, Roberto. Roberto Cabrera.
No creo, no creo.
Responsable de, para que la gente lo conozca, del Tran Tran, aunque yo creo que Roberto es súper conocido,
sí,
¿no?
Sí, creo que haya pocas personas en la isla que no lo conozcan.
Que no lo conozcan, fíjate. No sé si para bien o para mal, pero bueno. Oye, 20 años en la provincia, ¿no? Tú empezaste a trabajar en el 99 de una forma, como decíamos, profesional en el periódico La Provincia, ¿no?
La Provincia es mi escuela, o sea, yo los dientes de leche, como fotoperiodista, me salieron en La Provincia y la verdad que fue lo mejor que me ha pasado fue empezar a trabajar allí porque de repente me vi con una responsabilidad diaria. En aquella época había una edición diaria de Fuerteventura con 5 o 6 páginas. Y aprendí, llegué siendo un paquete. La verdad, cuando entré en un paquete de fotógrafos, no sé cómo no me dieron la patada y me echaron al mes y medio.
Tenías buenos compañeros y compañeras, sobre todo mujeres, ¿no? Porque sí, la redacción de La Provincia había mucha mujer.
Tuve muchísimos compañeros buenísimos y también en Gran Canaria había un equipo de redactores muy bueno y la verdad que me ayudaron muchísimo. Tuve un jefe que se llamaba Paco Cárdenas que él fue el primero que me paraba los pies, me explicaba: esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien, esto hay que hacerlo de esta manera, esto de la otra. Y fue, o sea, fue un curso intensivo y a los 4 o 5 meses yo ya me sentía fotógrafo de verdad. Yo digo, ahora sí soy fotógrafo. Porque ya adquirí una cierta seguridad y ya empecé a resolver, como mínimo resolvía dignamente los embrollos en los que me metía cada día, porque cada día hacías de todo, o sea, desde un reportaje a un artesano, a una rueda de prensa, a una manifestación, a la llegada de inmigrantes, cualquier cosa, ¿no? Entonces, le tengo un cariño tremendo al periódico porque ahí yo me hice fotógrafo trabajando en la provincia.
2003 llega la Agencia EFE. Ajá. ¿Llegó por casualidad o fue...?
Pues llegó a través de Ángel Medina, un compañero mío que es fotógrafo en Gran Canaria. La agencia estaba buscando un fotógrafo en Fuerteventura porque además en aquella época hacía mucha falta y Juan Medina, que estaba de fotógrafo, había pasado a trabajar en Reuters. Entonces estaba buscando un fotógrafo y Ángel Medina había visto mi trabajo. Yo no lo conocía de nada, o sea, nos conocíamos de ver nuestros trabajos publicados. Había visto mi trabajo publicado y le dijo al delegado que había en aquella época, que era Paco Pardo, que me llamara, que yo era la mejor opción en Fuerteventura. Le dije que no de entrada.
Mira.
Le dije que no.
¿Por qué?
Porque tenía mucho trabajo y no lo veía como una salida económica. No, veía que era más la lata que me iba a dar que el beneficio económico que iba a recibir. Pero se enteraron un par de amigas mías, periodistas, y me llamaron y me pusieron de vuelta y media. Me dijeron que si yo estaba loco, que cómo le iba a decir que no a la agencia EFE. Y vamos, cuánta razón tenían. O sea, que pensaran en el escaparate que era y en el futuro que tenía, que tenía mucho futuro. Y tenían razón. Y yo, que soy muy despistado, pues al final dije que sí. Digo, voy a decir que sí, pero al final me voy a comer un marrón aquí con esto tremendo. Pero no, al final fue muy bien y llevo ya muchos años trabajando en la agencia y contentísimo y me ha dado muchísimas, muchísimas, muchísimas alegrías, muchísimas.
Bien, pues ahí estás desde 2003 en la agencia EFE. Se incorpora posteriormente un medio local como Diario de Fuerteventura, también colabora con ese periódico, pero a su vez haces incursión en exposiciones. Ahí, bueno, pues yo tengo en mente dos: una, Vacío, que bueno, pues se expuso en Juan Ismael y venía a reflejar la isla sin nosotros. Y sin nosotros, con lo que eso significa, ¿no?, para la recuperación precisamente del paisaje y de los espacios, ¿no? Y luego hubo otra que rotó en Fuerteventura, que tenía que ver con algo que nosotros olvidamos mucho y que es el cielo, ¿no? Y que tú tienes tan presente, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Vamos a comenzar por Vacío. Esa exposición viene a hablar de una isla a la que hemos maltratado y que tú nos volviste a poner en su justo valor con ese vacío, ¿no?
Sí, era la verdad que había una parte más espiritual, o sea, hay una necesidad de demostrar algo también, ¿no? Pero que al final todos tenemos un recuerdo del Fuerteventura, del alma de la isla, creo yo, de una isla vacía, en realidad. O sea, todos... Ya a partir de unas edades, que yo ya tengo una edad, ¿no?, cerca de los 50 ya, tenemos un recuerdo de la isla, cuando en esa isla habían 40.000 habitantes y el territorio estaba, y podías ir a muchos lugares y no había nadie, entonces, y la isla estaba más virgen, o sea, no estaba tan maltratada, que la hemos maltratado un poquito en los últimos 30 años. Entonces, de repente, durante el COVID, que yo seguí trabajando y todos los días salía a trabajar, es como si me hubiera reencontrado. De repente empecé a los recuerdos de la infancia empezaron a aparecer y empecé a ver los lugares de mi infancia casi como eran cuando yo lo veía. Y de ahí nació esa exposición. O sea, empecé a hacerla casi sin darme cuenta y ya empezaba a ir, voy a ir aquí, voy a ir allí, a ver cómo está esto ahora, a ver cómo... Y de ahí salió esa exposición, que la verdad que salió eso, salió gracias al COVID y salió por una necesidad también fue un poco terapéutica, un poco también de buscar una actividad fotográfica que hacer. A mí la fotografía siempre... yo estoy mal y me pongo a hacer fotografía, o sea, o yo quiero buscar encontrar la paz y salgo con el coche a hacer fotografía. Entonces es como una actividad que a mí me serena muchísimo, y aquellos tiempos fueron un poquito complicados, entonces casi nació también un poco como una terapia, ¿no? Al final cuando terminó el confinamiento me di cuenta que tenía un trabajo suficientemente serio como para presentar un proyecto y intentar hacer una exposición. Y lo presenté al Juan Ismael y al gobierno de Canarias, a las comisiones que habían de cultura, y en los dos sitios me abrieron las puertas para financiarla y hacerla.
Uh-huh. Y comisariar una exposición, un fotógrafo a otro fotógrafo, eso también, bueno, pues lleva lo suyo.
Sí, bueno.
Porque a la hora de elegir la fotografía, tenemos ahí una responsabilidad, ¿no?
Sí, pero es muy importante. La labor del comisario es muy necesaria muchas veces, sobre todo cuando hay varios fotógrafos, y porque también buscar un conjunto con fotografías de varios fotógrafos, hay que buscar un equilibrio también, que hace falta un comisario. Yo tuve la fortuna de que desde la reserva de la biosfera, su gerente Tony Gallardo me pidió que preparara esa exposición y la comisariara yo. Y la verdad que también fue una experiencia muy bonita, porque además también lo tuve muy fácil, porque conté con unos cracks tremendos como son Juan Santana, Carlos Solinis y Manu Roger, que tenían un material increíble, y me costó muy poco, me costó más decidirme para que hubiera un cierto equilibrio dentro de la sala que otra cosa, pero trabajé con un crack. Cuando trabajas con unos cracks sabes que va a salir el trabajo bien sí o sí. O sea, y fue una experiencia también bastante, bastante bonita.
¿Qué tienes en mente? Yo sé que ya te tienes que ir a la feria de artesanía, voy a dejar que te vayas porque sé que esta hora de la mañana para llegar a Antigua es complicada con el tema del tráfico y no quiero que te pierdas tu trabajo, pero ¿qué tienes en mente?
Pues tengo algunas cosas en mente. A mí no me gusta adelantar nada hasta que no... Pero una de las cosas que estoy haciendo también, que también comencé a hacerla en el COVID, que me ha generado bastante, bastante ilusión y estoy bastante motivado con ella, empecé a trabajar en analógico otra vez con mi cámara de formato medio y estoy revelando en negativo en casa, no lo positivo en la ampliadora, sino el negativo lo escaneo y lo trabajo después digitalmente, pero estoy trabajando otra vez en analógico. Y estoy haciendo cosas de paisaje y la verdad que yo siempre, el paisaje ha sido como una constante, algo que me ha hipnotizado, como que me puede, y quizás ahora trabajando de esta manera con el negativo en blanco y negro, estoy realmente acercándome a esas imágenes que yo siempre he querido hacer del paisaje de Fuerteventura. Que quizás es una visión un poco muy personal y un poco más espiritual de esas montañas y de ese territorio. Virgen, cada vez cuesta más buscar rincones totalmente vírgenes donde no hayan metido bloque, pero todavía hay, y todavía gracias a Dios la isla aguanta, la isla la verdad que es dura y todavía aguanta, no sabemos hasta cuándo, esperemos que tomemos un poco conciencia de que tenemos que un poco de ordenar las cosas un poquito mejor y no crecer de forma indiscriminada por todos lados y sobre todo conservar ese recurso tan grande que tenemos, que es quien nos ha dado la economía que tenemos, que es nuestro paisaje. O sea, nosotros vivimos del paisaje. O sea, y nos podemos inventar lo que queramos, pero si tenemos los millones de turistas que tenemos es por la naturaleza que tiene esta isla. No hay otro motivo. Después habrá gente que habrá fomentado ese progreso, pero la base es esa. Y aquí empezaron a venir los turistas por nuestro paisaje y nuestras playas. Entonces, si descuidamos eso, vamos a perder realmente lo que nos da el sustento económico a todos los que vivimos aquí.
Uh-huh. Con esa última reflexión quiero despedirte, Carlos. Gracias por acompañarnos este ratito aquí en la radio, en este programa especial de Sintonía con motivo del Día de Canarias. Queríamos acercarles a una persona que en definitiva vive del paisaje, en mucho del trabajo que realiza y que además lleva la isla en el alma y que se refleja en esas publicaciones que, como decíamos al inicio de la presentación de Carlos de Sá, ha publicado en los mejores periódicos del mundo. Muchísimas gracias, como siempre es un placer escucharte, y Carlos, que te vaya bien y feliz Día de Canarias.
Gracias a ti, Marusa.
Estaremos atentos a esa exposición y a esas montañas.
Muy bien, gracias.
Bueno, despedimos a Carlos de Sá, culminamos así las dos primeras horas de radio. Enseguida ya firmamos la página de política y continuamos aquí con ustedes desde la peatonal en Puerto del Rosario, programación especial con motivo del Día de Canarias. Vamos a los estudios, hacemos una pausa para la publicidad y en nada página política.